Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 6 de abril del 2015. Ya sé que se ha acabado la Semana Santa, pero mirando al fútbol y para aliviarnos un poquito del síndrome post-vacacional, qué bonita está la liga. La pelea por evitar el descenso, hasta 7 equipos corren peligro. También la lucha por los puestos europeos, la batalla por la tercera plaza con el Atlético de Madrid, el Valencia y el Sevilla que se acerca. Y cómo no, el mano a mano entre el Barça y el Real Madrid por el título de Liga. El Madrid arrasó al Granada 9-1 con los 5 goles de Cristiano Ronaldo. Y anoche el Barça derrotó al Celta de Vigo gracias a la cabecita de Mathieu, gol del francés a balón parado, que suponen 3 puntos de oro para seguir manteniendo la distancia de 4 puntos con los blancos.
Creo que es la peor primera parte del Barcelona de este año. Pero hay veces en el fútbol hay que sufrir. Sufrimos mucho todos, casi no tenemos ocasiones y el Celta que ha hecho un partido muy bueno.
Está claro que hoy nos han dado los 3 puntos, que es muy importante, que para eso pues cada partido la trabajamos con diferentes variantes y a veces salen bien, a veces no, pero la verdad es que es muy importante.
Las palabras de Mathieu y de Busquets, el vaso medio lleno, 3 puntos a la buchaca, de esos que valen igual para ganar la Liga. El vaso medio vacío, mal partido del Barça. Así, el equipo de Luis Enrique puede dejarse puntos en el camino que podría aprovechar el Real Madrid. Por cierto, del partido del Barça en Vigo, feísimo gesto de Orellana lanzando un trozo de césped a Busquets, lógicamente vio la cartulina roja. Con estos 4 puntos de ventaja jugará el Barça pasado mañana ante el Almería en el Camp Nou. El Almería, por cierto, que ya tiene nuevo entrenador. Ayer por la noche se confirmaba la destitución de Juan Ignacio Martínez y esta mañana ha sido presentado Sergi Barjuan. Por la tarde va a dirigir ya el primer entrenamiento y el estreno, nada más y nada menos que en el Camp Nou, pero contra un colega suyo en el banquillo, buenos amigos Sergi Barjuan y Luis Enrique. Eso el miércoles a las 8 de la tarde. A las 10 jugará el Madrid en Vallecas, Rayo Vallecano-Real Madrid. Y la pregunta, ahora que están todos, es ¿a quién va a quitar Ancelotti? Arriba está claro, la BBC, y en el medio está Kroos, está Modric, está Isco, está James. Hay que quitar a uno, Carlos.
Vamos a ver. 12 no puedo ponerlo. Voy a buscar alguno que no se encuentra tan bien. También es una lo puedo ver con mis ojos, puedo decir que uno no está tan bien, si no está 100%, que no juega.
Javi, que con 12 todavía no se puede jugar, ¿no?
No deja la UEFA, no deja la FIFA y el Madrid tampoco quiere jugar con 12, quiere jugar con 11, así que Ancelotti tiene que desenredar el entuerto. Es un entuerto maravilloso porque con Tanto Disco, con James, con Cristiano, con Benzema. Bueno, es que al final si juega Bale, porque juega Bale, enreda un poco el asunto. Si no estuviese Bale, que a mí me parece un grandísimo jugador, pero no está a la altura de Cristiano o de Karim Benzema, bueno, pues la posición del galés, como digo, enreda un poco más el centro del campo. El Madrid juega para mí mucho mejor 4-4-2, pero creo que la BBC va a ser intocable, que van a jugar Bale, Benzema y Cristiano. Veremos en los partidos de la Champions frente al Atlético de Madrid, por ejemplo, en los cuartos de final. Creo que también va a repetir con la EBC y se lo va a turnar. Isco, James, yo creo que Modric y Kroos son fijos. Entre Isco y James se lo van a jugar.
Y el miércoles tiene pinta, como decíamos ayer en Carrusel, que igual el que descansa es James con esto de la lesión. Bueno, ya veis que el fútbol no para, venimos de una jornada apasionante. Mañana tenemos ya 3 partidos de la jornada 30, entre ellos el del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad. Pero hoy lunes se cierra la jornada 29, la del fin de semana. A las 8 de la tarde, Español-Elche, el Español en zona tranquila, el Elche solo 2 puntos por encima del descenso. Todo esto en primera, pero también estamos pendientes de la Liga Adelante, en segunda división. Gran jornada para el Betis, que aprovechó los tropiezos de Las Palmas, Valladolid y el Sporting de Gijón, que no pasó el equipo asturiano del empate a 0 ante el Barça B, y ojo al cabreo de Abelardo por un penalti que no señaló el árbitro.
Una cosa quería comentar, no me preguntaste si hoy voy a opinar. Me gustaría que se viesen los penaltis que no nos pitan los árbitros. Nunca opiné de los árbitros, pero hoy me ha parecido un penalti escandaloso, que el primero que veo cerca lo veo, y somos el Sporting. Yo nunca he dicho nada de los árbitros, pero veo que otros dicen algo de los árbitros y después parece que puede cambiar. Somos el Sporting, nos jugamos la puta vida cada domingo. que los árbitros se vean por favor los 6, 7 o 8 penaltis que no nos han pitado, porque es vergonzoso.
Nos ha quedado claro qué es lo que se juega el Sporting. Parecía Edu Pidal, pero no, es Abelardo, el entrenador del Sporting de Gijón, y es verdad que sí que parecía bastante claro el penalti ayer.
Pues si quieres que te lo repite Edu Pidal.
Sí, sí, le podemos llamar.
La variable empieza a hacer fuerza, ¿eh?
Empieza a hacer fuerza, de eso no hay dudas. Fuera del fútbol, dos mujeres han vuelto a ser protagonistas en el deporte español. Carla Suárez, que llegó a la final del Master de Miami, y eso sí, no pudo con Serena Williams, pero Carla Suárez se ha colocado décima en el ranking ATP. Solo Conchita Martínez y Arancha lo habían conseguido en el tenis femenino español. Y Carolina Marín, la onubense, que sigue cosechando éxitos, ayer se proclamó campeona del Abierto de Malasia de bádminton. Dos mujeres españolas que están de enhorabuena. Por cierto, en tenis, la mala noticia de este lunes es que Rafa Nadal ha caído al quinto puesto de la clasificación mundial tras caer la pasada semana ante Verdasco. Está claro que vendrán tiempos mejores. Y para cerrar la presentación del programa, nos falta la noticia curiosa. Óscar Ejido, ¿hoy de qué hablamos?
Pues tú y yo, Rubiano, ya no podemos porque estamos casados, pero si tuvieras que pedirle matrimonio a Vicky de nuevo, ¿te gustaría hacerlo a través del videomarcador de Coliseo Alfonso Pérez, por ejemplo?
No, paso palabra.
¿Crees que a Vicky le gustaría?
Tampoco, paso palabra.
Bueno, que si yo tuviera que pedirle de nuevo matrimonio a Esther...
En Butarque seguro que te aceptaron,
claro, ¿eh? Si yo tuviera que pedirle a Esther que se casara conmigo, seguramente lo haría a través del videomarcador nuevo, además de Butarque. Pues eso es lo que hizo ayer Juan Antonio Bordallo, que le pidió matrimonio a su novia Elena Gómez en el descanso del Betis Osasuna a través del gigantesco videomarcador del Benito Villamarín. La petición fue con una gran foto de los dos estando en la playa y un gran titular que decía: ¿quieres casarte conmigo? Elena le dijo que sí, y ahora seguro que muchos béticos le van a copiar la idea, van a hacer lo mismo con sus novias, pero recordemos que el primero fue ayer Juan Antonio. Y ya aprovecho para lanzar a Rubiano una idea. Espero que algún día a Marta Casas le pidan matrimonio a través del videomarcador de Vicente Calderón y que Fernando José Torres sea el padrino.
Pues mira, eso lo puede mover Hugo Conté, seguro.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor Marta dice que no, o sea, que cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado ese momento.
Si se lo pide Fernando Torres, yo creo que no hay mucha duda.
Ahí soy el padrino, no el... No el, no el futuro marido.
Bueno, claro, pero...
Claro.
Pero casado, Fernando Torres, ¿dónde intermedia Torres, si intermedia Torres, no hay problema.
Esto se está complicando, ¿eh?
Nos estamos liando, correcto. Lo mejor es decir que son las 3 y 12 y que esto es Ser Deportivos.
Si tienes un impacto en el parabrisas, ahora es el momento de llamar a Carglass. Porque con cada reparación o sustitución, te regalamos un juego de limpiaparabrisas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 19 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Los 10 superequipados de Peugeot vienen con navegador, pantalla táctil, llantas de aleación, climatizador bizona y también con una sonrisa que durará toda la vida. ¿La tuya? Llévate un 308 Style por 15.900 euros, entregando un coche a cambio y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes, los superequipados de Peugeot lo tienen todo.
Venga, vamos a empezar con el líder de la liga, con el Barça, que anoche ganó en extremis en Vigo 0-1, gracias a un gol a balón parado de Mathieu. Edu Polo, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Dicen hoy los periódicos en Barcelona: merci Mathieu.
Sí, porque está en racha el francés, no había marcado en liga hasta el último partido, marcó frente al Real Madrid el primer gol azulgrana. Y ayer marcó un gol de oro, un gol que de momento vale 3 puntos y que quizás dentro de unas semanas puede ser un gol que se recuerde como uno de los goles claves del Barça para ganar la Liga, porque en un muy mal partido, hemos escuchado al propio Mathieu reconocer que fue la primera peor parte de la temporada del Barça, al final un remate de cabeza del francés le da 3 puntos de oro a los azulgrana. Mucho hablamos del tridente ofensivo, pero al final frente al Real Madrid y ayer frente al Celta, el tridente de atrás, Bravo, Piqué, Mathieu, es el que está sacando las castañas de fuego, porque Bravo hizo una parada buenísima, Piqué sigue en un estado de forma excepcional, sí. Y Mathieu en defensa y sobre todo está consiguiendo goles importantes. Y además la estrategia, que era una asignatura pendiente, yo creo que histórica del Barça. Actualmente decían siempre los entrenadores que el Barça es un equipo bajito y que por lo tanto a balón parado poco tiene que hacer. Esta temporada, en el mes de noviembre, llegamos a los 100 corners sin ningún gol a favor, incluso uno en contra, porque en el Bernabéu un corner del Barça acabó en gol del Real Madrid. Pero desde el mes de diciembre, noviembre-diciembre, la estrategia ha empezado a dar sus frutos. Con este son ya 13 goles de estrategia. Desde la segunda temporada de Guardiola no se veía ni recordaba nada igual en el Camp Nou. Y fíjate la frase premonitoria de Luis Enrique el sábado, antes de viajar a Vigo, hablando de la estrategia y de la gran diferencia, que los jugadores ahora ya creen que pueden ser un equipo que consiga partidos gracias a las jugadas de pizarra.
Trabajado con la misma intensidad la estrategia de las jugadas a balón parado desde el inicio de temporada, porque es una constante y porque entendemos que hay muchos partidos que se pueden iniciar o que se pueden acabar de sentenciar con este tipo de jugadas. Desde el principio de temporada le hemos dedicado mucho tiempo. sí que es cierto que luego los jugadores, cuando de repente empezamos a hacer daño con ese tipo de situaciones, al final los jugadores sí que pueden prestar más atención y creerse que realmente podemos ser un equipo interesante en este aspecto del juego. ¿Por qué tenemos que descartar este tipo de situaciones si son básicas?
Bueno, está claro, dice Luis Enrique, que ahora los jugadores se lo creen, y para creérselo, después de los dos goles que ha marcado tan importantes el Barça en las últimas fechas.
Sí, porque incluso el partido anterior frente al Eibar marcó Messi de cabeza a la salida de un córner, que era una cosa que no había hecho nunca, y también lo consiguió gracias a una buena pantalla que le hicieron Bartra y Piqué, es decir, una estrategia trabajada y preparada, es decir, está funcionando y está dando puntos importantes en el tramo decisivo de la temporada.
¿Ha vuelto Neymar de Brasil? Ayer sé que estaba en vivo, pero como si no lo estuviera.
Bueno, de hecho, desde que se marchó al carnaval y al cumpleaños de la hermana, volver no ha vuelto del todo. Apareció, es verdad, en la Copa del Rey en Villarreal, ese día sí que hizo un buen partido, pero lleva un mes, más o menos, un mes y medio, que no vuelve a ser el Neymar de siempre. Desde el 15 de febrero le marcó al Levante, no marca en Liga, ha pasado ya más de un mes y medio y no acaba de estar fino. Veremos si juega el miércoles frente a Almería, porque además el calendario se intensifica y partidos cada tres días, algún descanso tendrá que darles, y Neymar, tal como está, podría ser elegido. Hoy de momento han entrenado con normalidad, estaban tocados los laterales, Alves y Adriano. Alba todavía no está ok, en principio estará no para el miércoles, pero sí para Sevilla, y veremos si Neymar es una opción que se baraja aquí o pueda descansar frente a Almería el miércoles.
Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
El miércoles a las 8 en el Camp Nou, Barça Almería, para mantener o aumentar o perder la distancia de 4 puntos con el Madrid. Y el Almería, Rafa Góngora, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubiano.
Con nuevo entrenador desde esta misma mañana.
Sí, desde la 1 de la tarde, el sábado por la noche, comenzaron las negociaciones entre Alfonso García, el presidente de Almería, y Sergi Barjuan, el recambio de Juan Ignacio Martínez, un jin que fue cesado ayer por la tarde, y hoy a mediodía, como digo, se ha presentado Sergi Barjuan como el nuevo inquilino en el banquillo de la Almería. El debut de Miura, el miércoles a las 8 en el Camp Nou frente al Barça. Se ríe, bueno, Sotoma Guasa, cuando se ha preguntado si se puede hacer algo el miércoles en Barcelona.
Inventar, ganarlo, luego sabes que te enfrentas a la que te enfrentas, y hace dos meses estaba hablando con ellos, o sea que los jugadores y con Luis, la primera opción nuestra es plantear los partidos para ganarlos. Tú no puedes ir a cualquier sitio de la vida derrotado y bajar los brazos.
Poco que perder, mucho que ganar tiene desde luego el Almería. Son buenos amigos, ¿no?
Sí, muy amigos, con Esteban, con Fernando Soriano. Esteban ya no está, pero sí está el Mañico, el general de Almería, Fernando Soriano, en el vestuario de Almería. Yo he desvelado que estuvo hace tres años Sergi por aquí, por Almería, y pasó una noche en la casa de Fernando Soriano. O sea, Rubiano, que no se va a sentir incómodo Sergi en el vestuario de Almería, donde tiene ese gran amigo, Fernando Soriano.
Bueno, pues esta tarde el primer entrenamiento y el miércoles el debut en el Camp Nou. No está mal. Hasta luego, Rafa.
Un abrazo.
Y el miércoles también, pero a las 10 de la noche, juega el Real Madrid en Vallecas. Herráez con un gran sabor de boca después del 9-1 y los 5 goles de Cristiano, claro.
Sí, bueno, más que por los goles y por los 5 de Cristiano, por la sensación de que el equipo ha vuelto, ¿no? De que en el Nou Camp fue un accidente, que el Madrid mereció más, pero que se dejó ir parte de la liga ante el Villarreal en casa, en ese empate, y sobre todo en San Mamés, donde el Madrid no compareció. Ahí piensan los jugadores que se puede haber dejado media liga. Ayer pensaban en el vestuario que sí, podía pinchar el Barça, que era un campo complicado Vigo, pero el Barça hizo los deberes y sacó los 3 puntos. Hay tiempo, quedan 27 puntos, todo puede pasar. Está la Champions de por medio, pasa factura habitualmente, y los dos se van a dejar puntos, tanto el Madrid como el Barça. Lo que ocurre es que es una tensión donde el Madrid vive cómodo. El Madrid siempre de menos a más va bastante bien, le gusta ese acicate de intentar restar puntos al Barça, y si el equipo de Luis Enrique se deja algo en el camino las próximas 2-3 jornadas, el Madrid seguro que va a pelear, porque va en su ADN. Bueno, que quién va a jugar frente al Rayo Vallecano, yo apuesto a que Isco va a ser titular y que James va a descansar después de haber estado 2 meses de baja. No creo que jueguen en 3 días 2 partidos de forma consecutiva, que va a jugar en la segunda parte, y de forma paulatina pues va a ir como pueda Ancelotti sacando los jugadores que crea oportunos. Pero bueno, con Modri en el terreno de juego, la vuelta de Modri ha sido fundamental, con la presencia de Sergio Ramos como central. Pepe tiene todavía para 10 días, no va a jugar estos partidos, pero sí podrá jugar frente al Atlético de Madrid dentro de una semana, porque dentro de una semana estaremos en la víspera de, para mí, la clave de la temporada, que será el partido que se va a jugar en el Calderón entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Para el Real Madrid la medicina es la Champions, y si de ahí sale airoso, pues entonces todo va a cambiar. Es verdad que la Liga es la que te da al final el prestigio, pero el Madrid vive de su Champions, es el vigente campeón, y ahora busca su bicoca en una temporada en la que iba muy bien, pero dos regalos, tres regalos y dejarse ir, por ejemplo, en el Calderón en Liga, pues le ha pasado factura. ¿Y de qué forma? Ahora parece que vuelve la primavera, vuelven las flores y el Madrid regresa, pero vamos a ver si no es muy tarde.
Y ojito al partido del miércoles en Vallecas. Recuerdo que el año pasado el Madrid se puso 0-3, marcó dos goles el Rayo y acabó sufriendo de lo lindo, ¿eh? El equipo de Ancelotti, recuerdo alguna parada buena de Diego López en Vallecas. Al final el Madrid se acabó llevando los tres puntos.
Primer gran cabreo de Ancelotti después de ese partido, porque iba ganando plácidamente y se complicó la vida.
Eso el miércoles, el Barça a las 8, el Madrid a las 10. Pero mañana ya hay tres partidos y entre ellos Hugo Condé juega el Atlético de Madrid, estrenando de nuevo la tercera plaza.
Sí, eso es ante la Real Sociedad. Hay que decir que el Atlético de Madrid el otro día consiguió la victoria ante el Córdoba. Importante, era la segunda en el año 2015 fuera de casa, así que necesitaban buenas sensaciones los futbolistas del Cholo Simeone. Y esta tarde entrenan, van a entrenar con Miranda, que ya vuelve después de la sanción, con Raúl García, que ya está recuperado, sin Moyá, que todavía no tiene el alta médica, y sin Juanfran, que está sancionado.
Es la última hora del Atlético de Madrid. Mañana a las 8, el partido en el Calderón ante la Real Sociedad. Y en principio, por supuesto, con Sergio Canales, que es un habitual en el 11 de David Moyes. Hola Canales, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo te va todo, amigo?
Bien, muy bien. Aquí estamos ya casi listos para salir para Madrid.
Sí, porque cogéis el AVE directamente a Madrid. Decía yo que eres un fijo con Moyes. Te está dando bola de momento el escocés, ¿no? No nos podemos quejar.
No, bien, bien. La verdad que sí, he jugado todo y muy contento y bueno, creo que además ahora el equipo pues está bastante mejor y bueno, estamos contentos y creo que bueno, tenemos que seguir mejorando.
Cuéntanos cómo es David Moyes. De momento de español sigue sin tener mucha idea, ¿no?
Sí, la verdad que todavía poco y bueno, la verdad que un entrenador muy cercano que creo que estamos aprendiendo mucho con él y bueno, creo que hemos mejorado mucho, somos mucho más competitivos y más difíciles de ganar y bueno, creo que todavía tenemos que mejorar.
Sí, yo creo que está claro que el equipo ha dado un salto. Estábamos hablando del español que no conoce todavía demasiado Moyes. ¿Quién conoce más el idioma contrario? Es decir, ¿Canales el inglés o Moyes el español?
Yo el inglés, yo creo. No es muy difícil, pero creo que yo un poco más.
O sea que sí, si Moyes te da alguna orden en inglés, tú lo coges enseguida, ¿no? No tienes problema.
Sí, en principio sí, no hay mucho problema.
Bueno, jugáis mañana a las 8 ante el Atlético de Madrid, campo complicado siempre el Calderón, ¿eh?
Sí, muy difícil, además equipo que también se está jugando mucho y bueno, sabemos que va a ser un equipo complicado y además pues, en su estadio mucho más.
¿Te apetece echarle una manita a tu ex equipo, al Valencia?
Bueno, ahora mismo solo pienso en que bueno, que es muy importante también para nosotros la victoria, no solo la ayuda al Valencia, sino que bueno, que sería faltando lo que queda, pues todavía pensar en poder llegar a esa séptima plaza, que también pues, está difícil ahora mismo y bueno, lucharemos para poder conseguirlo.
De todas maneras, Sergio, hablando del Valencia, cuando fuiste con la Real Sociedad, el ambiente fue un poco raro. ¿Por qué acabó todo eso así?
Bueno, no sé, al final la salida fue un poco extraña, creo que bueno, ellos, bueno, la parte de la prensa en general contó su versión, yo la verdad que tampoco pude decir nada y bueno, al final pues se quedó sobre todo con lo que se dijo allí y bueno, un poco extraño todo.
Oye, pues aprovecha para contarlo ahora, que en su momento no pudiste.
No, tampoco hay mucho más allá, ¿no? Yo al final pues la verdad que allí estuve muy a gusto, estuve muy contento al principio, me trataron genial, al final pues bueno, tuve las dos lesiones graves, que al final fueron año y medio, pero lo que jugué la verdad que me encontré muy bien, siempre les he agradecido el cariño que me dieron y bueno, al final pues me volví a lesionar y ya estaba un poco, necesitaba yo creo que un poco de aire fresco, salir e intentar pues jugar sin tener ningún tipo de lesión, que es lo que ha ocurrido, la verdad que en eso estoy muy satisfecho. Y bueno, al final pues sí que es verdad que yo creo que en todo momento la gente no quería que saliera, pero bueno, al final pues el club, por una parte o por otra, pues no me respaldó mucho y al final pues salí un poco, eso, lo que te he dicho, un poco raro, ¿no? Todo.
Bueno, pues aclarado queda. Volvamos al presente. Llevas 4 goles en la liga, eres titular indiscutible. ¿Estamos viendo ya la mejor versión de Sergio Canales o todavía falta por ver a ese jugador que deslumbró en el Racing y que llegó al Real Madrid y que, joder, que todos decíamos, madre mía, Canales?
No, todavía queda. Yo creo que sí que cada vez me encuentro más cómodo. Al final, pues, también nos estamos todos un poco adaptando a lo que quiere el nuevo míster, mucha intensidad, y yo creo que todos estamos haciendo un buen trabajo, sobre todo para el equipo. Creo que destacar al final en forma individual, si el equipo no está bien, como no hemos estado la mayoría de la temporada, pues es muy complicado. Y bueno, yo creo que tanto yo como el resto estamos creciendo a la vez que el equipo, y bueno, yo creo que todavía quedan 10 partidos y podemos todavía pues acabar un año que ha sido un poco irregular y que igual no ha sido todo lo bueno que esperábamos.
Hablando del Madrid, ¿cómo ves a tu ex equipo también, el Real Madrid? ¿Crees que puede ganar la Liga o los 4 puntos con el Barça ya son complicados de remontar?
Bueno, queda mucha Liga, la verdad que está muy competitiva, en cualquier campo pues puedes perder, y ya se vio que el Barça pues sufrió mucho en Vigo, y bueno, todavía quedando 10 partidos o 9, pues, creo que todavía decir que es imposible es más para el Madrid, ¿no? Que ha remontado cosas mucho peores, pues al final todavía queda.
Me he dejado la complicada, la difícil para el final, ¿vale?
Vale.
pero te la tenía que hacer. ¿Qué te ha hecho más daño en tu carrera, Sergio? ¿Las lesiones o Mourinho en tu etapa del Real Madrid?
No, hombre, mucho más las lesiones. Al final, sobre todo la primera, bueno, y la segunda. Estaba, creo que en un buen momento, creo que en el mejor de mi carrera, sin duda, en las dos. Y al final, pues, en las dos tuve que frenar y creo que eso me hizo mucho daño. Al final también recuperarte de año y medio parado con la rodilla, que al final pues me cuesta, ¿no? Ahora la verdad que llevo bastante tiempo encontrándome muy bien, pero cuesta mucho y es mucho trabajo y sacrificio que al final pues yo encantado de hacerlo, pero bueno, las sesiones al final pues es lo peor para el jugador, ¿no?
Pero Mourinho tampoco te ayudó mucho, ¿no?
No, bueno, tenía 18 años, 19, y al final también pues creo que todavía no estaba hecho como jugador. Ahora mismo pues es muy diferente, creo que soy mucho más jugador, y bueno, al final el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y es muy complicado, ¿no? También.
Pues nada, Sergio Canales, buen viaje hacia Madrid, tráete las bermudas y las chancletas que hace calor aquí, ¿eh?
Sí, que bien,
me alegro. Un abrazo, Sergio, cuídate mucho.
Un abrazo, muchas gracias.
¿Quieres vivir el Atlético de Madrid Real Madrid de la Liga de Campeones el 14 de abril en un palco VIP del Vicente Calderón? Esta es tu jugada.
Vamos a poner Luka Modri, balón arriba, Ramos.
Cadena Ser te regala una entrada doble VIP para el primer encuentro de cuartos de Champions entre colchoneros y merengues. Manda ya mismo un SMS con la palabra carrusel al 23040 y participa en este concurso por solo 1,23€ coste máximo. Y cuantos más mandes mejor, más oportunidades.
¡Puede marcar Torre!
Participa, este partido lo tienes que ganar. No es televisión, pero puedes verlo en internet. No es un programa de radio, son 5. Llega a la cadena SER lo que no te esperas, pero llevas tiempo esperando. Oh My LOL. De lunes a viernes, después de El Larguero.
Bienvenidos.
Con Antonio Castelo, especialistas secundarios, Juan Carlos Ortega, Raúl Cimas y Dani Mateo. Y esta noche, La Vida Moderna con David Broncano. Impacientes, adelantaos al estreno en radio hoy a las 23 horas en cadenaser.com. Oh My LOL. Cadena SER.
Estábamos hablando precisamente ahora fuera de micro con Herráez y con Hugo, que hoy es fiesta en muchos puntos del país. Por ejemplo, en Barcelona, donde hoy se cierra la jornada 29 con el partido entre el Español y el Elche. Xavi, si son muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por eso el partido es a las 8, ¿no?
A las 8, con Pérez Moreno, el andaluz de árbitro. Bueno, Español-Elche cierra la jornada. Un Español que hace 4 partidos que no marca, 2 puntos de 9. Y bueno, eso sí, la buena noticia es que recupera Sergio García, Abraham también. Mientras que Álvaro está sancionado, no podrá jugar. Y Rubén Duarte, el lateral 21 internacional, pues le ha dado descanso a Sergio. Hay que decir que Elche, pues bueno, con todos sus problemas, con todos los problemas económicos, pero aprovechándose o intentándolo, dice, los 4 últimos han perdido en esta jornada. Aarón es alta, es baja Pellegrín por lesión. Y bueno, Sergio González habla un poquito de si teme o no a este Elche en Parrilla Trato.
El Elche me preocupa todo, ¿no? Es un rival difícil, la situación en la que atraviesa no solo a nivel deportivo, ¿no? Sino a nivel institucional, es un arma de doble filo. Están sabiéndolo aparcar y es un equipo que, bueno, que vendrá.
Bueno, pues el partido a las 8 en Cornellá, gracias Xavi. 3:30, seguimos en Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Llega la primavera al Centro Comercial Plaza Loranca 2. Nueva temporada, nuevos colores, nuevas prendas. Estampados tropicales, selváticos y multiflorales. Flecos en accesorios, colores vitamínicos, texturas metalizadas, rayas horizontales. No esperes a que te lo cuenten. Esta primavera ven al Centro Comercial Plaza Loranca 2 y déjate seducir por lo nuevo.
Vuelve la acción. Vuelve Parque Warner y lo hace con más fuerza que nunca. Para que disfrutes de las mejores atracciones, espectáculos y todos tus personajes favoritos. ¿A qué estás esperando? Ven y vive un parque de película. Compra ya tu entrada online desde 24,90 en parquewarner.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Es lunes, así que hasta ahora tenemos como siempre la barra libre y tenemos mucho de qué hablar. Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Hola, Jordi Barcelona.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mítico Manuel Esteban, muy buenas.
Buenas y alegres porque el enchufado llegó de vacaciones.
¿Quieres el enchufado?
Don Antonio Romero.
No,
claro. Llegó el lunes pasado para Pero Vital.
Llegué ayer.
Súbete un poquito el micro, acércate.
O habla por el que te corresponde.
Pues intentaré lo que
Ahora. Hola, Íñigo.
Muy buenas a todos.
Oye, Íñigo, ¿cómo está Muniain? Que estamos saliendo un poco preocupados con él.
A ver mañana, ¿no? Que pruebas... No tiene buena pinta, a pesar de que hablaban de nivel 1, grado 1 en esa entosis, en ese esguince, que es, vamos, lo más leve. Vamos a esperar a mañana, pero la gente está con la mosca detrás de la oreja.
Para el jueves me animo, Íñigo.
¿No
nos vais a echar una mano?
No, eso no. Bueno. No te vamos a ganar porque necesitamos ganar, pero no por echaros una mano menos a vosotros.
El papá siempre
no os lo merecéis, además.
Bueno, 9-1 ganó el Madrid, 0-1 in extremis el Barça. Por si teníamos alguna duda, visto lo visto, Jordi, tenía razón Luis Enrique con eso de que no creía que fueran a ganar los 10 partidos todos los de arriba, ¿eh?
Es que realmente va a ser muy difícil, Ángel, completar esos 30 de 30, ¿no? Yo el partido de ayer contra el Granada, en fin, yo creo que ninguno...
El Granada promesa, Jordi, no se te olvide, el Granada promesa.
Me corriges bien, ninguno de nosotros va a ser capaz de extraer grandes conclusiones de un partido que acaba 9-1 y en el que la adversario Granada en este caso pues prácticamente no fue.
Bueno, veo que cosas no cambian, me tenía que haber ido un mes de vacaciones más en medio de una semana. Te pregunta, no te dejo acabar por una cosa.
No puedo acabar, bueno, pues que conste en acta que no puedo acabar el razonamiento. A mí me hubiera gustado, Antonio, más que nada por una cuestión de cortesía.
Mira, a mí por ejemplo me gustaría que hoy, a ti que se te llena la boca siempre que algún futbolista del Real Madrid la lía, que es verdad que la han liado, se te llena la boca, nada más, o sea, no hace falta ni que te saluden, se te llena la boca. Lo que me gustaría es que hoy lo primero que dijeras es que Neymar ayer estuvo lamentable.
No creo, la habrán
tuvo
provocado.
Un gesto asqueroso.
El mismo de Pepe con Diego bien, Costa en la pero, Copa el año pasado Manolete, y que tú no contaste.
No, eso es mentira, que yo no conté.
Ya, repásate las cintas.
Que yo bueno, no hay cinta va, ya, Manolete, te va todo por ordenador.
Un poco de...
te digo eso, yo...
Lo que os quería decir es
no, pero que te preguntan por el Barça y te pones a hablar del partido del Madrid contra el Granada. Habla del Barça, que es lo que preguntado.
Me ha preguntado por las dos cosas, ha sido una pregunta abierta, entonces he intentado hacer un
venga, lo de Neymar, venga.
Entonces, lo que te quiero decir es que con un 9-1 y un
¿qué te parece lo de Neymar?
Granada, Antonio, que hizo menos faltas que goles.
¿Qué te pareció? Que yo lo vi el partido, que estuve ahí, te lo juro.
Ya te contesto, pero déjame acabar.
¿Qué te pareció lo de Neymar? ¿Te pareció igual de asqueroso y lamentable que lo de Pepe y no lo dijiste igual?
Entonces, lo que yo creo es que debemos extraer conclusiones de un partido, Ángel, en el que apenas hubo rival.
Ya muchas gracias por eso.
Cometió 6 o 7 faltas, menos faltas que
había. Pues yo traigo una conclusión de ese... Jordi, y sí, es que Isco me parece que va a chupar más banco lo de aquí a final de temporada.
Todo eso hay que ver. Es el otro tema.
Y Jordi, simplemente un inciso. todos los que ahora están hablando del 9-1 son los que en el partido del Nou Camp, que creo que fue Barça 6, Granada 0, atacaron sin piedad al Granada diciendo que había ido de paseo de manera...
Antoñito primero.
Yo por lo menos hasta de vacaciones escucho la radio, veo que vosotros no tuvisteis ese placer ayer por la mañana, porque yo dije que el Granada había estado lamentable, empezando por el entrenador, siguiendo por el presidente y en tercer lugar los jugadores, porque cuando tú te presentas a un estadio como el Bernabéu con declaraciones de tu entrenador y de tu presidente diciendo que
ya empiezas perdiendo,
que ese no es tu partido, y encima metes 6-7 claro. cambios en el equipo titular, es lamentable. Pero bueno, eso ya lo dijimos ayer. Yo creo que la imagen del día hoy es la guarrería de Neymar.
Venga,
en el partido contra el Celta.
Ahora sí que toca, Jordi.
Ejemplar de Diego Costa.
Ahora sí que toca, Jordi. ¿Qué te pareció lo de Neymar?
Es que no recuerdo. ¿A qué jugador se refiere? No es coña, ¿eh?
¿Tú normalmente te suenan los mocos en la camiseta de un tío que está enfrente tuyo o utilizas un Kleenex?
Pues no lo vi, Antonio.
¿Ah, no lo viste?
No.
Joder, macho, pues...
¿A qué te refieres? ¿A qué jugada te refieres?
Bueno, una jugada en la que se acerca un futbolista...
En serio, que no sé de qué me hablas.
Habrán provocado a Neymar, hombre.
Mira, si no lo viste, ya te digo, entonces la cosa me parece más seria.
No lo pillé, ¿no? Estuve viendo el partido anoche.
Sí.
No recuerdo.
No han leído la prensa esta mañana tampoco.
Entera. No recuerdo que lo comentáramos en el Carrusel. No recuerdo que lo comentáramos en el Sanedrín. Hoy he estado revisando todos los periódicos.
He visto
los grandes titulares. No me he fijado en este detalle.
Bueno, para mí el gran titular del partido contra el Barcelona. El Barcelona hizo para mí una de las peores primeras partes de la temporada. Es el futbolístico y el extrafutbolístico. Es que Neymar tuvo un gesto lamentable, igual de lamentable que el que tuvo Pepe, y a mí me gustaría que tú lo reconocieras públicamente.
Antonio, te aseguro que lo voy a mirar ahora mismo.
Pero no tienes ahí el ordenador, ¿no?
Sí, tengo.
Venga,
aquí
lo búscalo.
Pasa, no tengo cobertura aquí donde
vaya,
estoy.
Hombre, Jordi,
busca lamentable. 4G.
Pero, oye, lo miraré.
Ahora, si tú te suenas los mocos normalmente así, con un tío que está a tu lado, pues
Antonio,
a lo mejor
Antonio,
te parece normal.
Mira, te voy, en el momento en que tú me dices que el señor Neymar agarró la camiseta del adversario...
No, yo no he dicho eso.
Yo no he dicho agarró.
O sea,
¿cómo fue?
Sí, tú cuando hablas con Manolete se la puedes clavar. Conmigo lo tienes más difícil.
Pues
yo no he dicho agarró. Cuando
se
pasa...
Se sonó los mocos en la camiseta de Hugo Mayo.
Eso es.
Vale, pues oye, sí se sonó los...
Sin agarrar la camiseta.
Si se sonó los mocos en la camiseta de un adversario, es un hecho penoso.
Bueno, hay precedentes,
Antonio,
con lo cual...
Lamentable,
todo,
lamentable. Es de una tal obviedad y de tal evidencia que no hace falta insistir.
Que me parece muy curioso que ni siquiera hayas visto las imágenes por la tele, que no hayas estado durante toda la mañana pegado a un ordenador y que habiendo leído todos los periódicos te hayas saltado eso.
Es que, Ángel, no estoy haciendo comedia. He visto todos los periódicos, he visto los titulares del Madrid, los titulares del Barça, los grandes titulares, y no recuerdo esta imagen en la que Neymar se suena en la camiseta.
Mira, es una guarrada, pero tampoco es una cosa para...
No, es una cosa lamentable,
Sin más.
No, tiene que ser algo.
Es una cerrada, ¿eh? Y si lo hace, hay que denunciarlo.
El que sea.
Íñigo, no. déjame decirte una cosa. Mira, que yo...
Ostras, sí que ha sido grave.
Yo entiendo lo que tú quieres decir. No mató a Manolete. Pero ¿sabes qué pasa? Que para Jordi, si lo hace Cristiano Ronaldo o Pepe, han matado a Manolete. Y si lo hace Neymar, se presenta el lunes diciendo que no lo ha visto. Oye, eso,
Antonio,
es lo grave.
Tú tienes que creerme.
No, yo no te creo. Oye, perdóname, insisto. Pero no te creo. Que
oye,
te conozco,
pues,
no
oye,
te creo.
Yo he visto todos los periódicos. Dígame en qué página sale de los periódicos.
No, yo lo he leído esta mañana. Es que no lo sé. Yo
pero
lo he leído esta
qué
mañana
página.
Y he visto la
Yo tele. He visto El País, El Mundo, el ABC y La Razón.
Jordi, a mí me parece una desconsideración. Si es una
mierda,
pero que tampoco es nada grave. O sea, no es que coja la camiseta y se suene los mocos.
Pero ¿me entiendes lo que yo te quiero decir o no?
Vamos, yo te entiendo perfectamente.
Simplemente eso.
Que mucho peor para mí que eso, que es lamentable y bochornoso, es que el señorito de los 158 millones de euros y que se puede ir a cumpleaños a Brasil de su prima, segunda, tercera o novena, cada día demuestra la incompetencia de quien le trajo el Barcelona. Es lamentable el partido que hizo Neymar por enésima vez.
Está en Brasil todavía, Jordi.
Bueno, es que tenéis razón. Neymar no está en un buen momento. Neymar está lejos de su mejor versión. Lleva un mes y medio que no está bien, desde el cumpleaños que celebró con su hermana. Y esto es un hecho. El Barcelona necesita que Neymar llegue a esta buena versión porque realmente le necesita.
¿Quién le trajo al Barcelona?
Le trajo Barcelona a Rossell.
Bueno, bien, yo que hasta yo en eso, perdonadme, no estoy de acuerdo con vosotros. A mí Neymar me parece un pelotero de narices.
No, hombre, pero una cosa no quita la otra. No está en su mejor momento y en los últimos partidos no ha estado al nivel. Entonces él tiene que responder con la misma moneda que se le entregó. Se le dio permiso para ir, se le está dando un trato muy positivo, por lo tanto él tiene que responder. Y en los últimos partidos no lo ha hecho.
No, pero una cosa, Jordi, le trajo Rossell, pero el director deportivo era Zubi, ¿no?
Sí, es verdad.
A Matías, no me acuerdo quién le trajo también.
Sí, tu Bizarreta.
Ah, coño, es verdad.
No, hombre, no, es que...
Bien, no, es que, se le, es que solo le caen bien los palos a Zubi por un lado.
Bueno, uno que ha acertado, Íñigo, no, tampoco...
No, no podemos regatearlo, bueno, por un...
Hombre, no me digáis que no ha acertado con Neymar.
Ha acertado con Bravo también.
O sea, ya me
ha acertado con Stegen.
Bueno, yo creo que el director deportivo al final...
Yo creo, Íñigo, que decir que...
La fecha al presidente, ¿no?
Decir que a Neymar lo trae su Bizarreta, para mí es...
Es mucho decir.
No, le trajo Rosé.
Eso
sí.
Íñigo, por verlo desde el lado imparcial, ¿cómo ves la pelea por el título Barça-Madrid? Visto lo visto, este fin de semana, la goleada del Madrid y lo que sufrió el Barça en Vigo, ¿cómo lo
es
ves?
Es que las conclusiones que se pueden extraer de nada, nada. Y es verdad que a mí el Celta me pareció una mala primera parte del Barça, grandísima primera parte del Celta. Y dicho esto, lo que decía Jordi antes, 30, ni por el forro ninguno de los dos, 27 complicado y algo menos bastante posible. Yo creo que va a haber más de un traspié todavía de que al final de temporada de los dos, ¿eh? Me da la sensación, ¿eh?
No, yo también lo creo, por una cuestión fundamental, porque aparte vas a jugar contra equipos que se están jugando la vida, cada uno. Correcto. O sea, va a haber muy pocos partidos de aquí a final de temporada para el Madrid, para el Barcelona, para el Valencia, para el Sevilla, para el Atlético de Madrid, que tengan enfrente un rival que ya tenga todo el pescado vendido. O sea, pues si yo, te estás jugando la vida contra un equipo que también se la está jugando, en alguna tienes que caer.
Yo lo único que deseo es que el penúltimo partido llegue lo del tercero, cuarto y quinto solucionado y podamos poner alfombra roja al campeón de...
Pero si vosotros ya habéis conseguido el objetivo este año, mantener la categoría, Manolete.
No, no, lo que tú quieras. Esto está visto que de memoria, y claro, te debes estar dando un homenaje porque así suena la línea como suena.
No, pues es que está pisando el micro. Día,
Íñigo,
afortunadamente, de pequeño eso, Manolete. Afortunadamente, Manolete, como te digo muchos lunes desde que empezó la temporada, en el vestuario del Atlético de Madrid y el entrenador del Atlético de Madrid tienen una visión futbolística absolutamente opuesta a la tuya. Eso por una parte, y por otra, como está la cosa, tiene pinta de que en la penúltima jornada contra el Barcelona el Atlético de Madrid se va a estar jugando la vida.
Si los papás nos hacen un favor el jueves, a lo mejor podemos respirar.
Pero queda mucho todavía, ¿eh? Queda muchísimo, Manolete. ¿Qué te ha parecido Manchukis, por cierto, que dijo Hugo, lo dijo claramente en Carrusel, que le había visto desganado, apático?
Me encanta. Pero y así que siga esta campañita hasta el día 15, sí, hasta el día 14, perdón. Y que nos consideréis perdidos, que no damos una con pie de la derecha. Manchuque lleva hasta
pero
el momento...
¿Quién está diciendo eso, Manolete? ¿Quién está diciendo eso?
Porque el ruido mediático van a colocar a los galácticos fuera de órbita. Y hoy por hoy...
No he entendido eso.
Hoy por hoy, el Atlético tiene un 9.
No es tu día hoy, ¿eh?
Un 9, hombre, que se llama Manchuque.
Por alusiones.
Del que tú, Manolete, le han matado desde que empezó la temporada.
Y que los palmeros que estáis intentando colocar a Fernando Torres por decreto... Decreto Rey, estáis absolutamente equivocados. Decreto Rey.
Rey de Felipe, Felipe VI.
Y fíjate si se equivocó, que hasta metió los dos goles más absurdos en tiempo. Los dos goles al Madrid, que lo único que nos hicieron es jugar otra eliminatoria de Copa contra el Barça cuando ninguno la
teníamos. Por alusiones y sin entender...
Déjale algo, déjale.
Por, y sin entender muy bien el comentario de Manolete, yo se lo dije que por primera vez, aunque se ha hablado mucho antes, por primera vez yo vi bastante apático a Manchukis. Por primera vez.
Y explícame una cosa, Huguito, porque luego en la rueda de prensa su entrenador valoró el trabajo que había realizado desde los primeros minutos del partido.
Porque Simeone es más listo que tú.
Esos.
No, oye, tampoco es más difícil porque tú, fíjate, hasta retransmite los partidos del Madrid y fíjate el nivel que
no, pero te quiere tener enchufado, Manolete, está claro.
De lo que dice Manolete hay una cosa que sí que quiero subrayar. Se nos va a hacer un poco ensordecedor todo el ruido de la propaganda de la operación remontada y los 30 puntos y no sé qué y no sé cuántas cosas más. Esto sí que nos va a ser un poco pesado. Yo creo que aquí tenemos que
bueno,
estar...
pues haz una cosa, Jordi. Dile a tu entrenador que en vez de salir a rueda de prensa a decir que es muy difícil hacerlo, que diga lo que dijo Ancelotti. Ancelotti dijo, claro, tú puedes estar de acuerdo que, claro, o no, pero Ancelotti sale en rueda de prensa y dice, yo creo que nosotros lo podemos hacer. Y entonces a partir de ahí la maquinaria de la remontada, como tú dices, empieza a funcionar. Pero el primero que sale a jugarse el pellejo y a decir, creo que el Madrid lo puede hacer, es Ancelotti. Luis Enrique ha dicho lo contrario, no lo vamos a hacer ninguno. Bueno, sí, cada uno tiene su estilo.
Bueno, pues eso, yo creo que se nos hará un poco pesado, porque insisto en la idea.
Y la de la Champions, y el Balón de Oro, y
realmente va a ser
lo de todos los
bueno, años, y el descubrimiento de que 2015 empezó ayer. Esto es la más buena.
No te equivoques.
Yo anoche, yo ayer cuando escuché el carrusel, digo, ¿pero en qué día estaré? ¿Habrá pasado la Semana Santa? ¿Qué año nuevo? ¿Qué habrá pasado con los meses de enero y febrero?
Evidentemente, por la mañana
aterricé y vi que el calendario, hombre, marcaba enero y febrero, pero en el
mismo, los festejos de los cinco.
Te levantas a las 12 menos cuarto, yo
impresionado al ver, hoy arranca el año 2015.
Te levantaste a las 12 menos cuarto, Jordi, entonces todavía tu intelecto no estaba preparado para observar que lo que se estaba diciendo, que no fue Valdano, fue Relaño y tal, era en tono irónico y
en tono de cachondeo. Perdón, pero bueno, entiendo que te acabas de despertar, estabas con el café desayunando y todavía no estabas
espaldado. Es que acabo de ver la agresión de Neymar y estoy patidifuso.
No es una agresión. Yo he dicho que es un gesto asqueroso. No he dicho nada de agresión.
Y lo ven los chavales. Sobre los chavales.
Romero, y los gestitos de...
No lo ven eso.
Y los gestitos de la celebración de los goles.
A mí ayer la celebración de Cristiano, como otros días, me parece exagerada. La de ayer no me lo pareció. Por cierto, vi anoche por la tele una comparativa con lo que hizo Fernando Morientes cuando marcó los 5 goles. Hizo prácticamente lo mismo que Cristiano Ronaldo. Es que marcar 5 goles, Manolete, es la bomba.
Ha aprendido de su fiesta de cumpleaños a bailar con Marcelo. Ya sé con quién rompió el tablao.
Hay que ser un tipo feliz.
Manolete,
hay que ser un tipo feliz, hermano. Siempre. Cosas, hombre. Hasta luego, los cuatro. Hasta adiós. Luego.
Felices Pascuas.
Chao, chao.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Ha habido barras libres.
Ha sido terrible.
De otro nivel, ¿eh?
Si me permites, como observador humano, ha sido terrible.
Me he quedado con lo de decreto.
Decreto rey.
Eso, para mí es. Ese ha sido el bueno. Bueno, 4:15, me he quedado patidifuso después de esto. Recta final de este Ser Deportivos, nombres propios de la actualidad más cercana. Ya hemos hablado del Madrid, preparando el partido ante el Rayo, a ver qué hace Ancelotti.
Por cierto, jornada espectacular, ¿eh? Los cuatro equipos de Madrid.
Correcto.
4 victorias, macho.
Sí, señor, sí, señor.
No siempre se puede decir eso.
No es fácil, no es fácil. Del Madrid hemos dicho todo, Javi, menos una imagen que vimos ayer y le comentamos también en Carrusel. Está claro que Jesse es un hombre que ahora mismo está decepcionado, que no juega, que físicamente todavía no está porque ha tenido una lesión muy, muy larga. Pero hay quien dijo que le veía pasado de peso. Yo, sinceramente, no creo que esté gordo. Ahora, que no está a su mejor nivel, está claro.
Un futbolista cuando no juega, pues tiene un problema, y es que no puede ejercer lo que a él le gusta, que es jugar al fútbol. Y Jesse es un hombre, además, que viene una lesión muy grave, ha estado un año parado, y el mejor Jesse que vimos antes de esa lesión hace más de, bueno, un año, pues no lo veremos hasta el próximo año. Afortunadamente esa rodilla se salvó y Jesse se quiere marchar, y creo que acierta Jesse, su representante, acierta el Real Madrid, porque lo que necesita ahora mismo es tener un equipo donde él pueda jugar titular o al menos contar con muchos minutos. Ese que quedará en España, está el Valencia, está el Sevilla, y bueno, el club tampoco mira con malos ojos que se fuera también a otra liga, ¿no? Puede ser a la Premier o bueno, a Alemania, donde estuvo Carvajal y vino pues para jugar titular en el Real Madrid. Veremos lo que decide tanto el Real Madrid como Jesse, pero la idea es que se marche. Por cierto, este año en el Madrid se van a marchar bastantes jugadores que están en el banquillo y quieren probarse, ¿no? Se va a marchar Jesse, se va a marchar Iyarramendi. Quizá Nacho también busque su aventura y tener minutos. Y esos jugadores que quieren estar en la próxima Eurocopa también necesitan minutos. Hablo del caso de Carvajal. Veremos qué pasa. Es una incógnita, ¿no? Porque va a venir Danilo. Danilo viene para jugar. Claro. O sea, eso no hay tutía. Y Carvajal va a contar con mucho menos minutos. Si no juegas en tu equipo, no vas a ir con la selección. Y eso significa que te puedes perder la Eurocopa cuando estás peleando con Juanfran el puesto de titular en el lateral derecho de la selección española de fútbol. Así que son bastantes incógnitas. Vendrá Casemiro, vendrá Cherisev, vendrá De Gea, vendrá Danilo. Pero hay hombres que están ahí, que no tienen minutos y que se van a buscar este próximo año los garbanzos fuera, porque saben que hay vida fuera del Real Madrid, y también al Madrid interesa que esos hombres se vayan formando y fogueando, como el caso de Morata, sin ir más lejos, que se ha ido a la Juve y la está rompiendo.
Bueno, pues contado queda el tema Jesse. El miércoles Rayo Real Madrid. Hola Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano.
Ojito, lo decíamos antes, que el Rayo siempre se lo pone difícil al Real Madrid, y más en su casa, en Vallecas.
Y sobre todo llegando después de esa victoria el viernes ante el Eibar, remontada 1-2 con los tantos de Alberto Bueno y Manucho. Otro gol de Alberto Bueno, 16 goles en liga, está en una forma espectacular el delantero rayista. De hecho, lleva más goles, fíjate, que Benzema y que Gareth Bale, que es una cosa bárbara y que dice la temporada que está haciendo el delantero vallecano. Llega con una duda para el partido. Hoy no ha entrenado Raúl Baena, el mediocentro defensivo del equipo. Salió tocado del partido de Eibar, le tuvieron que poner hielo en una de sus rodillas, también en el gemelo. Hoy no ha entrenado por precaución, pero he podido hablar con él después del entrenamiento. Me ha dicho que mañana sí que va a estar en el entrenamiento que va a hacer el Rayo Vallecano, el último para enfrentarse al Real Madrid. Va a ser en el estadio a las 6, por cierto, a puerta abierta. Gran medida de Paco Gémez, que no guarda nada ni esconde nada para el partido ante el Real Madrid. Sí que recupera Paco a Trasorras y Antonio Amaya, los dos van a ser titulares después de cumplir sanción, y también está bien Castro, que terminó tocado el partido de Eibar, tocado en uno de los hombros, pero hoy lo hemos visto entrenar sin ningún problema. Hoy ha salido a rueda de prensa precisamente el mejor jugador del Rayo Vallecano esta temporada, Alberto Bueno, y le hemos querido preguntar si es mejor coger al Real Madrid ahora prácticamente salvados que cuando se está jugando algo, cuando hay más presión por los puntos, y Alberto la verdad es que lo tiene claro.
Yo te digo que dentro del vestuario, sabes, se reciben mejor estos partidos porque el año pasado estábamos en una tesitura diferente, se afronta más tranquilo porque nosotros, nuestro primer objetivo lo tenemos ya al alcance de la mano. A partir de ahí es todo soñar, todo trabajo, poner la mejor de, digamos, de nuestras caras, de nuestras posibilidades, sacar nuestro talento para intentar pues dar la sorpresa, y aún así podemos hacerlo muy bien y no salir, digamos, con un empate o una victoria, pero nosotros vamos a intentar hacer un buen partido, disfrutar, porque estos partidos son para disfrutar. Y a ver qué pasa.
Insisto que Vallecas es un campo que se le ama al Madrid. Es verdad que uno mira los datos y ve las últimas 7 visitas del Madrid a Vallecas, 7 victorias. Joder, ojo, los datos es que se le da bien. Pero mirando los partidos, 0-1 con aquel taconazo de Cristiano, aquella vez que el Madrid sufrió y que la pegó al palo, creo que fue Pitti, me parece.
Con un arbitraje un poco raro, ¿no? También, porque Diego Costa,
pudo expulsar,
Pepe, se pegaron con Ramos.
Con Ramos
sí. También, el codazo, cierto.
Luego recordamos el 2-3 del año pasado, que decíamos antes con Javi, con ese cabreo de Ancelotti, que acabó ganando el Madrid de milagro, así que el Rayo lo va a plantar cara. Por cierto, ¿va a haber buen ambiente en Vallecas o...? ¿Lo frena un poquito eso de ser miércoles a las 10 de la noche?
Frena un poquito al ser miércoles. Es verdad que las entradas no son muy caras, porque eran en torno a los 40 y 70 euros la más cara. Pero yo creo que sí habrá buen ambiente, sobre todo se llenará por los abonados, y veremos el empuje final de la gente que compre entradas. Por cierto, hay otro tema en el Rayo Vallecano. Hoy salía una portada en Portugal, la portada de O Jogo.
Eso es.
En la que decían que Alberto Bueno ya había fichado prácticamente por el Oporto. Sabes que termina contrato este verano, no va a seguir en el Rayo Vallecano. Y claro, Alberto, le hemos querido preguntar, ¿ya has fichado por el Oporto?
Es que ya te digo, me centro en el presente, mi agente trabaja en todas las ofertas, en todas las posibilidades, y yo estoy tranquilo y con la mirada puesta en el siguiente partido.
No hay nada cerrado, ofertas hay, como ha dicho Alberto Bueno. También contaba el diario A Bola que le quería al Benfica. Aquí hemos contado que el Villarreal le sigue muy de cerca. También Nápoles y Fiorentina en Italia están muy pendientes de él y ya le han dicho que quieren saber qué va a hacer Alberto Bueno en la próxima temporada. Pero lo que quiere Alberto Bueno es ir a la Premier League. Su deseo es jugar en Inglaterra. Ya jugó en el Derby County, jugó eso sí en la segunda inglesa, quedó prendado del fútbol allí. Entonces le gustaría probar en la Premier. Eso es lo que quiere Alberto Bueno, así que ahora mismo no hay nada de nada cerrado en el Oporto.
Eso es lo que quiere Bueno, insistimos, no hay nada de nada, no hay nada cerrado. Si acaba jugando Alberto Bueno en el Oporto, será porque al final afecta la oferta del Oporto, pero la idea original, la primera idea de Alberto Bueno, es marcharse a la Premier. Y desde luego se lo tiene ganado, ¿eh? Se va a llevar un buen contrato seguro. Y claro, es que con los 16 goles que ha marcado este año en Primera, lo tiene hecho. ¿Algo más, Palacio?
Nada más, que mañana el entrenamiento a las 6 de la tarde. Luego hablará Paco Jiménez, que estaremos muy atentos de lo que pruebe mañana Paco en el estadio.
Venga, perfecto. El miércoles a las 10, el Rayo Real Madrid. Otro derbi. Y el Atlético de Madrid, como decíamos antes, juega mañana ante la Real Sociedad a las 8 en el Calderón, estrenando Huguito la tercera plaza. Hay que ganar sí o sí, porque ayer el Atleti aprovechó el pinchazo del Valencia, y lo comentábamos antes tímidamente en la barra libre, la apatía de Mandzukic.
Sí, a mí me preocupa, sobre todo porque se ha hablado mucho, repito, ya en los últimos meses se ha hablado que si Mandzukic, que si tal, que si las ofertas por los rumores de que el año que viene va a llegar un delantero de garantías al Atlético de Madrid, un delantero importante, un delantero potente, pues cómo se las podía tomar Mandzukic. Bueno, hay que decir que para mí, hasta ahora, hasta el sábado, había poco que reprocharle a Mandzukic de actitud, quiero decir. Es verdad que había partidos en los que no veía puerta. De hecho, hoy sacan nuestros compañeros de AS, creo que en los últimos 4 o 5 partidos no ha rematado, ni siquiera ha rematado a portería. Evidentemente, esos son números muy malos para un delantero, pero yo aún así no lo achaco, porque el tío tenía trabajo. Pero es la primera vez que yo le vi el sábado en Córdoba.
¿Cuántas veces hemos dicho en carrusel, joder, Mandzukic está ya con el gancho, en el minuto 70, minuto sí. 75? Claro, porque se había pegado una paliza tremenda.
Pero el otro día no se ofrecían, no trabajaban. No sé si es un poco también la apatía que tuvo el equipo general, ¿no? Pero no sé, no tuve buenas sensaciones con Mandzukic. Yo creo que hay bastante gente que no ha tenido buenas sensaciones con Mandzukic en este partido, y preocupa sobre todo porque al Atlético de Madrid le quedan 9 partidos de Liga, 2 de Champions, quizá 13, quizá 14, ya se verá.
y Mandzukic es el 9 del Atlético de Madrid, es el delantero que tiene que hacer los goles junto a Griezmann, junto a Fernando Torres, junto a Raúl García. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema del croata. Por cierto, para el partido de mañana, ya te decía antes, se recupera Raúl García, también Miranda, Gámez irá al lateral derecho porque Juanfran se ha sancionado, y veremos en el izquierdo quién entra. Si Siqueira, Ansaldi creo que no cuenta, o quizá tire de Lucas. Yo creo que en casa contra la Real teóricamente debería de jugar Siqueira.
Bueno, pues lo contaremos, y esta tarde le preguntaremos, como no, al Cholo Simeone por el tema de Mandzukic, aunque evidentemente el Cholo lo que quiere es tenerle al 100%, eso está claro. Y nos queda el Getafe, que victoria más importante ayer ante el Depor. Ha estado esta mañana en la Ciudad Deportiva Julio Gómez. Hola Julio, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Aunque la noticia en el Getafe hoy es Juan Valera.
Pues sí, malas noticias. Se ha confirmado que Juan Valera se perderá lo que resta de temporada tras haberse sometido esta mañana a una artroscopia en la cadera derecha. Eso sí, el lateral ha sido intervenido en la clínica Centro de manera satisfactoria. Desde aquí, por supuesto, le deseamos una cortísima recuperación.
Bueno, por supuesto que sí. Ya lo decía ayer Alexis también en la sala de prensa, que es uno más del vestuario y que quieren que vuelva cuanto antes, pero se pierde ya lo que resta de temporada. Pero la noticia positiva, Julio, es la victoria ayer ante el Depor, que aleja y mucho al Getafe del descenso.
Y sí, lógicamente, en el entrenamiento de hoy hemos visto caras felices por la victoria de ayer. Una sesión de 26 futbolistas, sin los lesionados Lafita, Yoda y el comentado Valera. Tan solo 14 del primer equipo, así que Pablo Franco ha tenido que tirar de chavales del filial. Los titulares de ayer han entrenado a menor ritmo y el resto con una grandísima intensidad física. Sergio Escudero, el autor del 2-0 de ayer, ha salido a rueda de prensa y ha dicho que están haciendo para que no les afecte la temporada convulsa del club.
Este año ha sido un poco peculiar, ¿no? Después de tanta marcha de entrenadores, de compañeros, todos los temas que ha habido, lesiones de larga duraciones, pues tenemos que sacar esa rabia de todo lo que se ha estado diciendo fuera del vestuario, fuera del club, y demostrar que hay una plantilla que esto lo puede sacar adelante perfectamente, porque hay calidad ahí de sobra.
La rabia, Rubiano, esa es la clave de Escudero. Mañana, nueva sesión en la Ciudad Deportiva a las 11 de la mañana para preparar el vital, importantísimo partido contra el Elche del jueves a las 10 de la noche.
¿Cómo se nota gastar la Ciudad Deportiva? Viene morenito y todo, ¿eh? Está pegado bien,
y
¿no?
Quemado.
Hombre, no es para tanto, te vea un poquito el solecito que viene bien.
Siempre más bien rojo, ¿eh? Pero bueno.
Muy rojo.
Siempre bronce.
Un poquito de Aftersun y ya está.
Baloncesto, Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
A ver, ganó el Madrid. Ganó el Estudiantes y perdió el Fuenlabrada, que le duele a Hugo Conde.
Ahí se escuchan los suspiros de Huguito. Sí, perdió el Fuenlabrada, el Montaquí Fuenlabrada, el sábado en su pista frente al líder, frente al Unicaja. Están últimos con 5 victorias a 2 ya del Baloncesto Sevilla.
Estuve escuchando ayer a Daimiel en el Larguero, que es buena costumbre, y dijo que el Fuenlabrada lo va a tener que pelear, que está complicado, pero que hay duelos directos y que hay opciones todavía.
Sí, es verdad, todavía tienen que jugar contra el Manresa. Además tiene el básquet a veras particular ganado con rivales directos, como es el caso del Baloncesto Sevilla. Veremos qué pasa contra el Manresa, pero bueno, sí, la verdad es que la recta final del año para los de Hugo López va a ser complicada.
No hace falta ganar un partido, Marta. No recuerdo ya el último que ganó. Lleva unos cuantos, lleva una racha de derrotas.
Sí,
con le falta ganar un partido.
La verdad es que sí, para cambiar la racha y ya está.
Carusel lo gana.
Claro. Y bueno, en cuanto a los otros dos equipos, como decías, ganó el Real Madrid en la pista del CAI Zaragoza 74-80, sin Felipe Reyes, que tuvo que abandonar la concentración por motivos personales, y sin Rudy Fernández, que tuvo que abandonar el partido antes de tiempo por lesión. Otra vez la espalda. El jugador va a pasar pruebas hoy y veremos en qué queda. Del Real Madrid te digo que el viernes afrontan un partido importantísimo en la Euroliga frente al Zalgiris, y que el domingo se medirán contra el Barcelona. Y en cuanto al Estudiantes, también triunfo contra el Bilbao Basket, partidazo de Aradori con 22 puntos. El Estudiantes, que este año ha ganado ya en su cancha al Real Madrid, al Barcelona, a la Peña, al Bilbao Basket, y que el domingo se va a medir con el líder, con el Unicaja.
Luego los modestos le cuestan un poquito más al Estu, pero con los grandes va de maravilla, sí señor. Dos minutos justos para Oscar Ejido.
Sin queja, dos minutos.
Doble que madre mía.
Ya verás cuando se entere Javi Blanco.
Venga, va, aprovechalos.
Creo que viene mañana. Javi. Viene mañana, me parece. Voy a estar en la Semana Santa todavía.
Hasta que venga Javi te relleno yo. Hay noticias en la
liga. Rellenas no, cuentas noticias, hombre. Noticias, parece que es un relleno aquí.
Hay noticias de última hora, me la acaba de contar Palacio en el pasillo, así que casi que te la cuente él. Hay noticias en la liga turca.
Sí, después de los incidentes que hubo en el autobús del Fenerbahce, que le pararon camino a Transos, le paró un loco y disparó al autobús, la liga turca ha decidido parar una semana. Había pedido el Fenerbahce que se suspendiera, así que han decidido parar una semana.
Bueno, pues para una semana y lamentables desde luego los hechos, y afortunadamente nos quedamos con que el conductor está bien.
Más información en Play Fútbol esta tarde.
Perdón, el otro día cuando se lo contábamos lo que había pasado a Arda Turán, flipaba.
No, mal.
Se llevaba la masa a cabeza, no puede ser.
Cualquiera hubiera flipado, claro. Ahora va a flipar Rubiano porque vamos a escuchar a uno de tus ídolos. Raúl González debutó ayer con el Cosmos de Nueva York, no marcó, pero su equipo ganó y Raúl estaba bastante contento, mira.
Llevo 20 años jugando al fútbol, tengo la ilusión de seguir jugando y de poder ayudar y de poner mi granito de arena en el proyecto del Cosmo, de ayudar ahora mismo al equipo y en el proyecto de la academia, y aquí el soccer cada vez tiene mucho más potencial, mucho más niños juegan al soccer, y bueno, el poder ayudar con toda mi experiencia, ¿no?
Como diría el otro Rajoy, es marca España, Raúl.
Y vamos a escuchar antes de terminar a otro protagonista del fin de semana. Thiago volvió tras un año de lesión de los ligamentos de la rodilla. Estaba así de contento también, mira.
No
piensas mucho en ello. Tienes mucha adrenalina en el momento y no piensas en al fin estoy aquí. Quieres salir y hacer tu trabajo. Pero no sabes cómo he sufrido este año, y para mí fue un momento asombroso.
Por supuesto que nos alegramos por Thiago. Hasta aquí Ser Deportivo. Será la información después de la ventana y volvemos a las 8:30 en los de deportes con Aitor Gómez. Un placer. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Adiós.